Avances científicos, históricos, tiene dificultades técnicas también que queremos profundizar con un experto. Estamos en estudio con Fernando Estensoro, geógrafo, politólogo, doctor en estudios americanos e investigador del Instituto IDEA de la Universidad de Santiago USACH. Fernando, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Te quiero pedir en un principio una primera mirada, un diagnóstico de lo que ha significado el fallo de la Haya en términos de una solución salomónica, se ha dicho. ¿Qué te pareció el fallo en términos generales?
Bueno, eso se ha discutido bastante, ¿no? Incluso si tú te recuerdas los días antes, Chile pedía que, Chile esperaba que la Haya fallara en derecho y en ese sentido consideraba que teníamos 100% la razón, etcétera. Bueno, lo primero que hay que señalar, porque cuando tú, la Haya, ¿no es cierto?, es un tribunal de justicia, sin duda, internacional, pero es un tribunal, entre comillas, político. ¿A qué me refiero? Los países van a la Haya cuando, precisamente para solucionar de manera pacífica sus diferendos, cuando no hay acuerdo entre ellos. Y la postura de Chile y la postura de Perú eran posturas totalmente encontradas, o sea, era un juego suma cero. Lo que ganaba Perú lo perdía totalmente Chile, y lo que ganaba Chile lo perdía Perú. ¿En qué sentido? Perú decía que había un problema de límite que no estaba fijado, y Chile decía, no, aquí no hay ningún problema, esto está fijado. Por lo tanto, no hay diálogo posible, ¿ya? O sea, no estamos diciendo, mire, te lo voy a poner en una situación, un ejemplo solamente, pero si fuera un tema monetario, mire, usted me dé 10 pesos, no, yo le debo 5, bueno, transemos en 7, ¿te das cuenta? No era un tipo de problema así, era un tipo de problema totalmente distinto, ¿ya? Chile decía A y Perú decía B. Entonces ya estamos en una situación compleja. Frente a esa situación, como ambos países son firmantes del Tratado de Bogotá, que es de solución pacífica de los diferendos limítrofes, bueno, Perú llevó a Chile a la Haya. Chile no quería ir a la Haya. Perú armó un caso y llevó a Chile a la Haya. Lo primero que hizo el Tribunal de la Haya fue señalar, bueno, ¿tengo competencia o no tengo competencia? En decir, bueno, sí, aquí hay algo que analizar o realmente no hay nada que analizar y le damos 100% la razón a Chile. En el minuto en que la Haya dice, sí, aquí tenemos nosotros, podemos pronunciarnos, hay un tema, en ese minuto ya Chile empezó, por así decirlo, a perder. ¿En qué sentido? En que la tesis chilena empezó a ser debilitada. Porque Chile decía, mire, aquí no hay nada que discutir, ¿ya? Porque está todo resuelto. Entonces, y por ahí viene el tema de que una vez que la Haya asume, ¿ya? Históricamente siempre la Haya ha decidido, como se dice, salomónicamente. O si tú quieres, en mi opinión, políticamente, en sentido de política de que estás dando cuenta de un conflicto y que vas a tener que buscar la mejor solución para que ese conflicto no escale.
Un amigable componedor, como han dicho algunos.
Exactamente, un amigable componedor. Por lo tanto, si bien hay opiniones distintas, pero en mi opinión, ¿ya? Incluso así lo manifesté antes, porque me tocó estar incluso en un programa con el actual subsecretario, que anoche lo nombraron subsecretario de Relaciones...
Edgardo Rivero.
Con Edgardo, que estuvimos ahí conversando, ¿no es cierto?, en otro programa. Lo cierto, la Haya es un tribunal político, aceptémoslo. Falla en términos jurídicos, pero el fallo lo justifica jurídicamente, pero la decisión, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, es salomónico, porque en parte le da la razón a Chile hasta la milla 80, y dice, mire, aquí el límite empieza en el hito 1 y se extiende, porque era la tesis de Chile, pero Chile dice, bueno, pero si llega hasta la milla 80, entonces ¿por qué no llega hasta la milla 200?
¿Ya? O hasta la milla 150.
Claro, porque Chile decía, no, pues, de acuerdo a la Convención del Mar, nosotros reclamamos, ¿no es cierto?, jurisdicción hasta la milla 200. Entonces, justo en la milla 80, quiebra. Entonces, y empieza a dar la razón a Perú, y hoy día le entrega a Perú como 30.000 kilómetros de mar... 22.000 kilómetros de mar, que era zona jurisdiccional de Chile. Ahora nosotros hablamos, no, pero claro, una zona exclusiva, pero donde Chile ejercía jurisdicción, no soberanía absoluta, pero sí jurisdicción. O sea, ahí entrábamos nosotros, éramos nosotros los que vigilábamos, entraba un barco, nos tenía que dar cuenta, teníamos que ver, ya, y los recursos del mar, del suelo y subsuelo eran de Chile.
¿Sientes en ese sentido, Fernando, perdón, que el gobierno ha minimizado la cuantía de la pérdida?
No, yo creo que no lo ha minimizado porque yo creo que aquí lo que hay es un ánimo de superar un problema, ¿ya? Tú Perú nos, le armó un caso a Chile con mucha inteligencia, con muchos años, ¿ya? Y logró su objetivo de llevar Chile a la Haya y triunfó en su tesis. Mire, aquí no está delimitado este tema, ¿ya? Frente a eso, en el, por eso te digo, cuando a mí me preguntaban, había discrepancias con otros colegas, sin duda, y con sobre todo con los juristas, porque los juristas son, los abogados tienen una formación, y es lógico que así sea, porque esto, hay distintas miradas, ¿no es cierto? Y finalmente, no es que tengas tú 100% la razón, sino son distintas entradas de análisis a un problema que es de por sí complejo. Pero en el minuto, ¿ya? En que Chile, en que la Haya, dice, ¿no es cierto?, que el tema va a ser analizado, amerita ser analizado, en ese minuto nosotros entramos a perder, ¿ya? En ese minuto, yo era, esa era mi opinión, ¿ya? A perder en términos de que nuestra tesis. Entonces, de lo que se trataba, y yo creo que lo hizo muy bien el país, y en eso hay que, era perder lo menos posible, ¿me entiendes o no? Entonces, por eso, pero que este fallo fue salomónico, con lo que se entiende salomónico, ¿no es cierto? O sea, que para mí fue un fallo político, absolutamente. Y ojo, hay que tenerlo presente, la Haya siempre falla políticamente. Te digo más, porque aquí está el problema con Bolivia ahora.
Exacto, para allá íbamos. Estamos con Fernando Estensor, que es geógrafo, politólogo, doctor en estudios americanos, de investigador del Instituto IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Bolivia ya ha presentado una demanda contra Chile, tiene que presentar en abril o mayo, entiendo, su memoria, sus antecedentes. Ya hay un lobby importante, hoy de hecho va a estar en la cumbre CELAC, Evo Morales seguramente planteando el tema, donde hay una un principio o un criterio que a uno le parece discutible, pero que finalmente la haya. Al ser un tribunal político, que lo que tú estás planteando, Fernando, tiene algún sentido. Estos derechos expectaticios, que a nosotros nos parece una figura llamativa, nueva, ¿pueden esos derechos expectaticios finalmente ser válidos para la Haya?
Mira, en mi opinión, ¿ya? Podría, sería raro, ¿ya? Pero, como te decía, mi mirada frente al problema es política, o sea, yo analizo fenómenos políticos, ¿ya? De política mundial, política, esa, de geografía política, si tú quieres, pero desde una mirada política, ¿ya? Indudablemente esto tiene una variable jurídica, sin duda, ¿ya? Pero también tiene una variable sociológica, cultural, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienes que analizarlo desde distintos puntos de vista. La demanda boliviana tiene un carácter distinto, la situación específica, al caso peruano. Porque la Haya no se puede pronunciar, y aquí no puede pasar por sobre su propia reglamentación, no se puede pronunciar sobre tratados, ¿no es cierto?, de límites terrestres y que ya se han tratado fijados, firmados. Claro. Y con Bolivia hay un tratado.
Y previo al Pacto de Bogotá, además.
Claro. Pero Bolivia no está señalando eso. Bolivia está señalando que va a la Haya, como, a decir, nos está diciendo, mire, yo quiero que se fije de nuevo una frontera, como o que se fije una frontera que no está fijada, que era lo que planteaba Perú. Claro. Sino que ellos dijeron, mire, está diciendo, mire, Chile generó esperanza, claro, en Bolivia durante años, y ha jugado un poco con nuestras esperanzas, por así decirlo, ¿ya? Es como una queja media, si tú quieres, es un poco
de pareja, ¿no?
Media de pareja, ¿no es cierto? Pareciera, porque, entonces, uno podría decir, desde una perspectiva, si tú te pones tradicionalista, ¿ya? Y a mi juicio, en exceso, o demasiado, o únicamente jurista, o sea, solamente enfatiza eso y descartas todas otras posibilidades, tú podrías decir, mire, esto es un conejo sacado de la chistera, o sea, esto de dónde salió esto, de qué estamos hablando, ¿no? Pero por otro lado, como contraargumento, yo te podría decir, sí, ojo, pero son súper originales en su planteamiento.
Claro.
Y ese planteamiento, en un fenómeno que hay que tomar en consideración, que la Haya, ¿no es cierto?, en una de esas, como un tribunal finalmente hecho por seres humanos, y como toda institución, no vaya a ser cosa que digan, bueno, aquí se nos abre un espacio para aumentar nuestra jurisdicción buscándole un arreglo, ¿ya? Porque también la Haya como tribunal puede decir, bueno, si bien nosotros nunca habíamos entrado en un tema de este tipo, pero aquí tenemos una entrada y podemos aumentar nuestra jurisdicción, porque como toda institución también busca cada vez más poder, o sea, la lógica de las instituciones funciona un poco así.
Claro, entonces, son creativos, ya lo demostraron.
Claro, por eso te digo, entonces, en política no existe nada 100%. Existen cosas más probables o menos improbables. Pero si hay algo donde la incertidumbre opera, y por eso que es un tema extraordinariamente complejo, es en la política, ¿ya? Por algo todos los políticos, aunque no lo digan, ¿ya?, hasta el presidente y todo eso, son grandes consultores de brujos, de quirománticos. Claro, sí, eso es parte de tú también se estudia, ¿ya? ¿Ya? Obvio, porque tiene un nivel de incertidumbre. Entonces aquí en política, ¿ya?, no existe nada 100%, sino entonces, ¿cómo te explica la historia de la humanidad? Por algo hay guerra, por algo hay conflicto, por algo tú crees que vas parejito y de repente ¡fum!
Uno piensa que está zanjado. Estamos claro. Con Fernando Estensoro, que es geógrafo, politólogo, doctor en estudios americanos e investigador del Instituto IDEA de la Universidad de Santiago. Vamos a la parte geográfica, Fernando, porque se ha dicho que esta solución, esta definición que entregó la Haya de esta bisectriz que empieza en las 80 millas del paralelo, tiene dificultades técnicas importantes, porque estamos hablando de un territorio marítimo bien extenso y bien complejo de delimitar. No es como delimitar la costa o una base terrestre. ¿Cuáles son las complejidades desde el punto de vista técnico para delimitar esta línea y para que se respete finalmente?
Sí. Mira, para serte franco, yo creo que hoy día, si bien tiene cierta complejidad, yo hoy día creo que las complejidades técnicas son absolutamente subsanables, ¿ya? Porque estamos en la era satelital. Esto se hace por satélite, ya por lo que se conoce, lo que nosotros conocemos como GPS, ¿no es cierto? Que es el sistema georreferencial. Claro. Ya esto tiene, nosotros estudiamos, bueno, yo estudié porque soy más viejo, pero con las famosas coordenadas geográficas, latitud tanto, meridiano tanto. Eso hoy día se hace satelitalmente, que son líneas imaginarias, porque tú no las ves, pero con una precisión milimétrica, que son las famosas coordenadas UTM, que otras son las mismas coordenadas traducidas al idioma de satélite, por decirlo de manera sencilla. Perfecto. Entonces, y los organismos técnicos chilenos encargados de esto tienen la capacidad técnica, son altamente calificados, manejan tecnología muy sofisticada. El Instituto Geográfico Militar, el Servicio Hidrográfico de la Armada, el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, que son los organismos técnicos que tiene el Estado de Chile. Políticamente, esto depende de la Dirección de Fronteras y Límites, de la DIFROL, ¿ya?, que depende de la Cancillería, ¿no es cierto? Yo no veo dificultad técnica, para serte franco, ¿ya? Porque tú tiras esto con una línea satelital. No. Yo creo que aquí la dificultad es política, ¿ya? Que es distinto. O sea, aquí o hay voluntad de sacar esto adelante, o hay voluntad, es como decimos nosotros, echarle pelos a la leche.
O trancar la pelota, que es un poco.
O trancar la pelota.
Lo que está haciendo, a juicio de las autoridades chilenas, lo que está haciendo el Perú, al señalar que el triángulo terrestre, que se forma entre el hito 1, el punto 266 y el punto del paralelo donde toca la costa, ese triángulo, según los peruanos, sigue siendo de ellos. Cuando en Chile, para Chile quedó clarísimo, luego del fallo de la Haya, que era parte de nuestro país. Además, este concepto de costa seca, que es tan raro y que cuesta tanto entenderlo, ¿no?
Bueno, es que por eso te digo, cuando tú quieres armar un caso, tú lo que necesitas son abogados creativos,
sí,
por algo existen los abogados, es una profesión tan rentable, ¿no? Porque tú dices, dentro de la lógica, bueno, pero de ahora si esto está zanjado y de repente te aparecen con uno. Entonces, por eso esto tiene estos fenómenos, sobre todo de política entre estados, son extraordinariamente complejos. Tú los tienes que analizar desde todos los puntos de vista, tienes que poner todos los escenarios, incluso hasta los más inimaginables, porque en el fondo de lo que tú tratas de hacer es de achicar las variables. O sea, siempre va a haber un margen de incertidumbre, pero lo que tú tratas es de eliminar la mayor cantidad de incertidumbre posible. Por lo tanto, no puedes dar por nada descontado, ¿ya? Y entonces, desde eso, por eso, por algo vienen después los juicios políticos, por decirle, oiga, señor, pero usted, ¿por qué no previó esto? Ah, es que no se me ocurre. Bueno, pero a usted se le paga para que se le ocurra, ¿no?
Para ponerse en todos los escenarios.
Para ponerse en todos los escenarios. Por eso, cuando se hablan de las calidades de las cancillerías, se refiere a eso, ¿te das cuenta?
¿Es cierto eso, de que Perú tiene una cancillería más profesional que la nuestra?
Sí, absolutamente.
¿En qué sentido?
Mira, existen dos grandes cancillerías en América del Sur, la cancillería brasileña y la cancillería peruana, ¿eh? Itamaraty y Torre Tagle, pues son los lugares.
Claro, ¿no? Claro.
¿En qué sentido? En que ellos vienen trabajando con este tema desde una política de Estado, o sea, son cancillerías que tienen una tradición histórica, ¿ya? Tienen formación histórica, tienen una política definida, ¿ya? Y que se hereda de gobierno a gobierno. Muchas veces los gobiernos, más allá de la política gubernamental, ¿no es cierto? Y los funcionarios, por así decirlo, ¿ya?, la tradición de la cancillería pesa mucho, e incluso en muchos aspectos determina la propia política de los gobiernos. Es muy raro que los gobiernos entren a cambiar, ¿no es cierto?, los planteamientos profesionales de estas cancillerías, porque son cancillerías institucionales, ¿ya?
¿Y el caso
son de Perú? Muy, muy, tienen memoria histórica, o sea, no ocurren cosas como acá que... Mira, Perú planteó esto por primera vez el año 85, ¿ya? A Chile, ¿ya?
Alan García, bueno, recién asumido.
No, no, el año 85, en tiempo de la dictadura militar, en tiempo cuando el canciller era del Valle, ¿ya? Entonces, desde el año 85, cuando ellos levantan el caso, claro, pasaron 20 años hasta que lo hacen efectivo. Alan García lo que aprovecha la coyuntura, dice, estoy pésimo, estoy como con 2% de aprobación, ¿ya? Y echa mano a esto, pero no, él no lo inventa. Es una de las cartas que tiene ahí sobre la mesa y que en algún minuto alguien le iba a reflotar, dijo, esta es la mía, ¿ya? Y por algo también trató de quitarle un poco de micrófono, como decimos, a Humala, porque él lo hace con... Él utiliza un fenómeno que es histórico del Perú, una demanda histórica, una reivindicación histórica que tiene el Perú, pero la quiere llevar los dividendos a su molino, o sea, él quiere volver a ser elegido presidente con esto.
¿Y qué pasa con nuestra cancillería?
La cancillería chilena tiene, bueno, yo creo que se vienen haciendo esfuerzos, ¿no es cierto?, por avanzar en un proceso de creciente profesionalización. Lo que pasa es que es difícil hablar de que esté bueno o mala, porque no se trata de insultar a nadie, ¿no es cierto? No se trata de decir que tenemos malos profesionales. Chile tiene un proceso cancillería, pero no tiene esa tradición. O sea, recién ahora tenemos un edificio como, por decirte un ejemplo, como el edificio Carrera, o sea, que fue un hotel. Ahora se habla de, así como se habla de Torre Tagle, se habla de Itapartida, ahora se habla de Carrera. Sí, pero recién ahora, o sea, no hace 80 años, ¿no? Como lo otro, ¿me entiendes? Que son, te estoy poniendo un ejemplo muy banal, pero se demuestra, entonces...
Exacto. Demuestra tradición.
Finalmente. Demuestra tradición, demuestra certeza, demuestra estas posibilidades. Y en ese sentido, Chile tiene que avanzar, sobre todo si queremos ser un país global, si queremos... O sea, te digo esto porque nosotros se está avanzando, ¿ya? Hay programas de formación para los académicos, la USACH tiene programas, ¿me entiendes? Se viene avanzando mucho, pero indudablemente, por así decirlo, los otros países, estos otros dos países, tienen esa tradición que es mucho más antigua que la
nuestra. Claro, sí. Finalmente, Fernando, y brevemente, ¿qué va a pasar con este triángulo terrestre que está, según Perú, está en duda, o según Perú pertenece a ellos? Finalmente, y para Chile quedó clarísimo que era chileno después de la Haya.
Mira, yo espero que prime la cordura. Eso es lo... no sé lo que va a pasar aquí. Yo creo que se necesita mucha sangre fría, mucha serenidad y mucha fortaleza para negociar, porque aquí, en las relaciones internacionales no existen los países amigos, ¿ya? Existen, en mi opinión, existen solo realidades. Y cuando A ve que B está débil, A siempre va a tratar de sacar provecho. Eso es así, ¿ya? Entonces, aquí yo creo que se tiene que plantear, seguramente Perú va a decir de que la Haya no puede manifestarse, que solamente no puede hablar de límites terrestres, que solamente puede hablar de límites marinos, que esto es una franja terrestre, y si quiere complicar la cosa, puede llegar y pedir que Estados Unidos intervenga, ya, porque Estados Unidos es el garante del tratado del 29. La pregunta es, ¿aquí qué va a primar? ¿Va a primar la voluntad de realmente dar vuelta a la página, ¿ya? Y avanzar en un proceso de integración que puede ser muy beneficioso para ambos países y empezar a superar el pasado, por así decirlo, y enfrentar nuestras relaciones con visión de futuro? ¿O va a primar la política de empezar a enredar la cosa, ¿ya? Por eso te digo, aquí ahora viene la hora de la política, viene la hora de la diplomacia, ¿ya? Y hay que cruzar los dedos de que prime el sentido común, de que prime el criterio, porque por esta cosa que parece tan nimia, así como hasta esto se puede enredar, ¿ya?
No es un triangulito de tierra nomás.
No, uno puede decir, si tú lo miras como ciudadano, bueno, pero ¿cómo es posible que estemos peleando por menos de 3 hectáreas? Claro. Sí, pero es que son señales, son las relaciones diplomáticas y la política entre los Estados se manejan con otros criterios, ¿ya? Donde las cosas son mucho más complejas, porque estás tratando, bueno, son las identidades nacionales, es una cuestión muy, muy compleja. Entonces, por eso te digo, tiene que primar tanto la voluntad de Chile como la voluntad de Perú de querer solucionar el tema de manera amigable. Si aquí, o sea, si después de todo lo que se ha conseguido, después de que, bueno, que estamos diciendo, tratamos de superar este tema, bueno, ya aceptamos que perdimos algo, pero no perdimos tanto, bueno, pero si aquí, de lo que prima, no, ¿me entiendes? Una actitud más bien revanchista, no vamos a ganar todo y vamos a armar un cuento por esto, aquí esto se puede enredar.
Les queremos agradecer a Fernando Estensoro, geógrafo, politólogo, doctor en estudios americanos e investigador del Instituto IDEA de la Universidad de Santiago, por este completo análisis post fallo de la Haya. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ti.
Cada jornada comienza con una certeza. Esto es, mañana será otro día.